Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días. Tras el descanso navideño, Antropología les acompaña, como es habitual, todos los sábados a esta hora, a través de Radio Nacional de España y en Internet, en canalunet.com. El turismo se ha convertido en un fenómeno que incide en distintos aspectos de la cultura contemporánea, tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras de turistas. Hoy vamos a acercarnos al análisis de la actividad turística desde la antropología social y cultural. El trabajo de los antropólogos nos ayuda a comprender el turismo. Para ello nos acompañan hoy dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, Francisco Cruces y Alfredo Francés, que nos explican las transformaciones del turismo.
Buenos días, estamos con Alfredo Francés, profesor del Departamento de Antropología, y hay gente que cree que la antropología tiene que ver con la tradición y con continuidades históricas y con las cosas antiguas, pero también nos interesan mucho las cosas nuevas, así que vamos a hablar de archi, super, ultra novedades en turismo. ¿Qué es eso del turismo de base comunitaria, Alfredo?
Bueno, pues viene a ser un conjunto de prácticas, de actividades turísticas, pues como siempre ocurre con estos casos, un rótulo que define algo un poco impreciso, en definitiva, algo un poco difuso. Su propio nombre, la verdad es que nos orienta bastante bien. Turismo montado un poco al margen de cadenas hoteleras o de grandes agencias de viajes, basado en las propias comunidades que albergarán, alojarán y cuidarán de los turistas, con fondos pues que muchas veces están montados por las propias comunidades o financiación que viene, por ejemplo, de ONGs, de agencias de cooperación internacional, este tipo de cosas. ¿Y con qué actividades? Pues para poner más etiquetillas de esto que se suele llamar turismo étnico, ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura. Es una corriente relativamente moderna, efectivamente, como estabas diciendo antes. Se produce pues en algunos lugares de África, en Latinoamérica está teniendo bastante éxito, y también en Norteamérica y en algunos lugares de Europa. Más o menos viene a ser esto.
O sea, que digamos que se trata de pagar, lógicamente, para tener un viaje y para tener unas vacaciones, pero para tener una experiencia, digamos, un poco distinta de la relación con el otro y de la, digamos, de la relación con las comunidades a las que te acoges, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se hacen, ¿no? ¿Qué tipo de...?
Pues claro, con una cosa tan distribuida geográficamente y que permite ir pues desde a visitar comunidades indígenas hasta simplemente hacer un turismo más, digamos, rural, las actividades son variopintas. Decía yo antes turismo de aventura, eso se puede hacer. Bueno, la verdad es que el grado de aventura también es muy relativo, ¿no? Pero pasear con unos guerreros Masái por la sabana africana, aunque sea algo muy seguro, pues ya tiene un aspecto muy de aventura, ¿no? Pero se puede pescar simplemente, o se pueden dar paseos, o se pueden hacer cosas de ese tipo. El senderismo, las actividades de tipo más ecológico, más naturales, suelen ser lo solicitado y suele ser también lo ofertado por este tipo de, digamos, cooperativas turísticas o empresas turísticas.
Para situar un poquito a nuestros oyentes, que no nos hayan escuchado en alguno de los programas que ya hemos dedicado al tema del turismo con Alfredo, Alfredo Francesc presentó una tesis doctoral ya no tan recientemente, ¿no? Ahora no. 2 años, ¿no?
Un poco más.
Sobre turismo y turistas, una etnografía de turistas, aunque eran otro tipo de turistas estos, ¿no?
Sí, era justo lo opuesto, eran los turistas que viajan con paquetes completamente organizados y completamente contratados. Uh-huh. En cierto modo es la versión más antagónica posible, ¿no? Por lo menos desde ciertos puntos de vista.
Y además, Alfredo, tú enseñas antropología en la Escuela de Turismo, ¿no? A los alumnos de la
Así
Escuela
es.
De Turismo de la UNED, ¿no? Y mira, si te parece, empecemos por ahí, tangencialmente, y luego vamos a volver a las nuevas formas del turismo y a ver de qué manera se está transformando el turismo y qué quiere decir eso en relación con las demandas de la sociedad moderna, ¿no? Pero me gustaría empezar preguntándote qué le puede aportar la antropología al estudio del turismo en general y a los profesionales del turismo en particular, es decir, qué es lo que nosotros tendríamos que darles.
Es una asignatura optativa la que cursan los alumnos que eligen antropología, pero el hecho de que haya un número bastante razonable yo creo que indica que ellos mismos perciben sin necesidad de decirse lo que puede aportarles la antropología. Tratándose de viajes, que es lo que es el turismo, tratándose de que muchas de las modalidades de turismo consisten en conocer, ver, comprender, experimentar lo ajeno y lo de fuera, otras no, evidentemente irse a la playa a tomar el sol es distinto, pero esto que se relaciona más con viajes y con experiencias de lo ajeno, pues no puede por menos que acercarse a la antropología, cuyo sentido es más o menos ese, ¿no? Acercarse
sí,
a lo ajeno.
Una suerte de expertise sobre el contacto con la alteridad, ¿no? Y sobre la experiencia del desplazamiento territorial, pero también del desplazamiento conceptual y moral y experiencial que es un viaje, ¿no?
Claro, y en terrenos un poco más prácticos, esto es solo una asignatura de introducción a la antropología, ven los conceptos generales, no da tiempo a mucho más, como es lógico. Pero no hay que olvidar que al fin y al cabo, si nuestro terreno como antropólogos es lo cultural, la gestión de patrimonio cultural y cosas así también nos afecta. Y eso es algo que evidentemente también mueve los flujos turísticos, ¿no? La creación de nuevo patrimonio o la puesta en juego de patrimonio antiguo pero desconocido o cuestiones de este tipo. Incluso se está dando muy a menudo en comunidades españolas que están recibiendo turismo rural. ¿Qué patrimonio tenemos? Ni siquiera nosotros estamos muy seguros de cuáles. Necesitamos que alguien nos diga cuál es nuestro patrimonio para montar una especie de, yo qué sé, museillo o de cosas así.
Que desde ese punto de vista la cultura es un recurso y el mercado turístico también.
Claro.
Entonces existe la posibilidad, claro, digamos, de gestionar juntos esos dos recursos que para muchas comunidades rurales y no tan rurales es una baza, digamos, estratégica, ¿no? De cara ya no solo a su propio pasado, sino más bien al futuro, ¿no? Como actividad.
Sí, bueno, y no hay que olvidar que el turismo en muchas ocasiones tiene muy mala imagen por deformar o organizar una especie de mercadotecnia de patrimonio cultural, pero en muchas otras ocasiones lo que ha hecho es rescatar patrimonio cultural e incluso ha revitalizado el orgullo de la gente por su propia cultura. Yo creo que el caso más conocido en este plan sería Bali, ¿no? Una especie de isla olvidada que empezó a llenarse de artistas, antropólogos y otros personajes excéntricos en los años 40 y que revivió de pronto una renovación cultural que reabsorbía también su pasado al mismo tiempo.
Mira, la reacción o el prejuicio que uno suele recoger siempre que se habla de turismo en relación con el patrimonio cultural y más en general con la cultura es por una parte el temor de la mercantilización, ¿no? O sea, la pregunta de hasta qué punto la entrada del mercado turístico desvirtúa, deforma y mercantiliza o convierte en objeto de pura transacción económica, digamos, la experiencia del contacto entre las gentes y del diálogo intercultural, ¿no? Y habría una segunda pregunta que también, obviamente, te hago pensando además en nuestros oyentes que deben de estarla pensando, ¿no? Y es sobre el impacto de la presencia del turista mismo. Es decir, no tienen la presencia de los turistas, estoy pensando en comunidades como las que dices, que pueden ser comunidades agrícolas o campesinas o indígenas, ¿no? ¿Eso no tiene un impacto negativo sobre la vida de la comunidad?
Puede tenerlo, efectivamente. Por poner un ejemplo muy simple, pero que está al alcance de todo el mundo. La mayoría de los turistas pues obtienen cierta satisfacción comprando recuerdos para llevárselos a su casa. Eso hace que los recuerdos sean de pequeño tamaño para que te quepan en la maleta. Con lo cual, la producción artesanal o producción de cualquier tipo de bienes de este tipo se va haciendo más pequeñita. Ya nadie construye un gran tambor porque nadie lo va a comprar. Todo el mundo a lo mejor lo que hace son cositas para poder llevarlas como llavero o cosas parecidas. Es verdad que todos en nuestra experiencia en aviones hemos conocido a alguien que mete como equipaje de mano un baúl gigantesco, pero bueno, aparte de esta excepción, lo normal es que la gente viaje con cosas pequeñitas.
A los que se llevan canoas de recuerdo se le mira muy mal en el jumbo,
Pero eso es un ejemplo muy sencillo, pero que todos podemos ver. Una cosa, un mecanismo sutil que de pronto desvía hacia modalidades muy concretas la producción artística de la gente. Habría, por supuesto, muchos más casos. Y sí que se pueden provocar conflictos. De hecho, uno de los problemas que tiene, por ejemplo, este turismo del que estamos hablando es que hay un pastel a repartir, por llamarlo de manera clara. La presencia de turistas puede provocar conflictos. Los que menos se lleven del pastel o hayan quedado incluso completamente ajenos porque hayan sido escépticos en el momento en que se montaba este proyecto turístico, pues van a tener enemistades y antagonismos con la gente que lo está gestionando y está recibiendo beneficios. Eso evidentemente sin los turistas no hubiera ocurrido. Otro antagonismo tal vez más sutil que el que podemos imaginar, que es simplemente el choque cultural de que llegue gente muy diversa. Hay todo tipo de factores que
digamos desde el lado del turismo, digamos desde la perspectiva local, de la oferta turística, del lugar donde se produce el turismo como destino, tenemos estas cuestiones que tienen que ver con el impacto de la presencia del turista, con el reparto de los beneficios. Supongo que con la logística misma, porque además hará falta proveer de transportes, acondicionar residencia para toda la gente que llega, todo esto tendrá también algún tipo de impacto local, ¿no?
Claro, incluso modificaciones en el concepto del entorno, ¿no? Este es un turismo que suele venderse como muy verde, como muy ecológico, puede serlo o solo parecerlo, como la mujer del César, eso ya depende de lo honrada que sea la gente. Pero en cualquier cosa, el entorno natural, estamos hablando de un tipo de comunidades que lo entienden como un recurso que hay que utilizar. Pueden preservarlo más o menos, pero en cualquier caso es un recurso utilizable y la gente que llega lo considera como algo completamente distinto a un recurso utilizable. Es una especie de cosa que no se debe tocar, es un bien casi sagrado que está para contemplarlo o sumergirse en él de algún modo, en una experiencia cuasi mística, digamos, ¿no? Pero que no tiene ninguna relación con el concepto tradicional que viene la localidad. Esto es otro más de tantos ejemplos que se pueden poner de cómo la gestión de estos flujos turísticos provoca extrañas situaciones.
Mira, y miremos desde el otro lado, desde el lado de la demanda de este tipo de servicios. ¿Cómo lo interpretas tú como antropólogo? O sea, ¿qué significa el crecimiento de un mercado de etnoturismo o de turismo ecológico, experiencial, de este tipo? ¿Cómo lo debemos de leer? ¿Si es un síntoma cultural, de qué está hablando?
La verdad es que es complicado, claro, porque las motivaciones que cada cual te puede contar pues son cada una de su padre y de su madre. Hay un amplio conjunto de motivaciones posibles y además enfocados de dos maneras distintas. Uno sería como un fenómeno de atracción que atrae a la gente hacia allí, pero por otro lado un fenómeno de expulsión, ¿no? Lo que tengo ganas es de irme a casa y entonces a partir de aquí ya veremos a dónde me voy. Es muy complicado. Yo creo que básicamente, teniendo en cuenta el perfil de la gente que consume este producto, que suele ser gente relativamente joven, clases urbanas, clases de niveles de educación altos, algo parecido, se trata de, por llamarlo así, vivir lo auténtico. Algo que parece que nuestras ciudades, por ejemplo, se entiende que no son auténticas.
Pero ese es un discurso general a todo el turismo, ¿no? Quiero decir que cualquier propaganda turística de alguna forma vende la imagen de que uno va a consumir, o sea, va a estar en el auténtica, en el auténtico origen de la civilización griega, o que va a haber las auténticas pirámides de los...
No, pero eso no ocurre si uno se va a Disneylandia, que recibe muchísimos miles de turistas.
Fíjate, no, yo sí te discutiría eso. Yo estoy convencido de que en Disneylandia hay una estética hiperrealista, profundamente postmoderna, que tiene que ver con más real que lo real. O sea, no hay nada más auténtico que tirarse desde la montaña rusa más alta de Disneylandia. Ahí tienes una versión posible, ¿no? De una experiencia auténtica. Claro, ahí lo auténtico está en la experiencia. No en el lugar, ¿no? En este otro caso más bien se trata de que tanto la experiencia como el lugar se supone que son auténticamente auténticos,
¿no? Auténticos.
Bueno, sí. Y ¿no hay también un cierto fenómeno de escapada, una cierta paradoja en el sentido de una suerte de antiturismo? Es decir, bueno, yo hago turismo pero no soy un turista.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Sea, yo no soy el turista, ¿no? Porque la identidad de turista en ese sentido es bien escurridiza, ¿no? O sea, nadie se identifica con el turista, se habla siempre como que los turistas fueran otros, ¿no?
Sí, los turistas.
Todos hacemos turismo, yo creo que la condición de sujeto moderno implica esa forma de movilidad, ¿no?
Sí, pero es una figura desprestigiada, evidentemente, no sé por qué, y todo el mundo prefiere considerarse, digamos, viajero antes que turista. Parece que es una expresión muchísimo más afortunada y que cuenta con más caché a la hora de viajar. Evidentemente, al tratarse de viajes con destinos muy minoritarios, porque no cabe mucha gente, con un trato más personal, a lugares que no figuran como destinos de las grandes agencias de viajes, es cierto que hay una posibilidad de autoestima mucho más importante a la hora de realizar esas vacaciones. Y la verdad, yéndose de vacaciones, de paso, aumentar la autoestima propia, yo creo que tampoco está mal.
Mira, en el consumo de grandes paquetes turísticos, yo recuerdo que tú, una expresión que me gustó mucho en tu tesis, tú lo interpretabas como un ejercicio, decías, de sociomensura. Nos decía, bueno, la gente en realidad se va a las Bahamas o se va a Egipto para seguir en su casa. Quiero decir, para experimentarse en casa y al mismo tiempo para poder decir cosas sobre otras sociedades distintas, ¿no? Y esa sociomensura era una especie de ejercicio permanente de comparación, ¿no? Uh-huh. Pues los hoteles de aquí con los hoteles de allá, pues la plaza de aquí con la plaza de allá y tal, ¿no? Ese mismo tipo de ejercicios, ¿piensas que se produce en este turismo alternativo cómo opera esta mecánica de la comparación cultural, de relacionarse con lo otro, cuando lo que haces es irte a una comunidad indígena en México y experimentar, pues, yo qué sé, la dureza de la selva, no sé?
Pues se produce, pero posiblemente en grado menor. Ahora bien, se produce este turismo que busca lo auténtico y lo experiencial. No hay que olvidarse de que no deja de ser turismo europeo o turismo de país rico en cualquier caso. Y hay algo muy importante para ellos: consumir agua mineral y tener un cuarto de baño en condiciones. Es fundamental. Si no, este tipo de turismo no funciona. Con lo cual, pues sí, tenemos que en grado menor podría existir esta recreación de estar en mi casa, solo que haciéndolo en otros lugares. Insisto, en grado menor, pero nunca desaparece del todo. El cuarto de baño sigue siendo el lugar más importante del destino.
Fíjate, yo tengo una pista de sobre ese turismo y la encontré en un texto de Hanners, y hablaba sobre los antropólogos, en realidad, ¿no? Y decía, parte del placer de irse de la cultura de uno es poder volver con la sensación de que tú controlas tu cultura y no es al revés, ¿no? O sea, esta sensación de control o de maestría, de decir, me he puesto en una situación que no era la mía, ¿no? Y ahora soy otra persona, ¿no? Y yo creo que la idea del aventurero y del viajero están entonces un poco conectadas históricamente con esto. Pero bueno, al aventurero le dedicaremos un programa algún día con Alfredo.
Sin
y
duda.
De momento, pues agradecerle mucho esta información y esta clarificación que nos ha traído sobre estos nuevos modos de ser turista.
Shabko, shabko, re gariba.
Como vemos, el turismo como fenómeno social y cultural es objeto también de investigación antropológica. De ello nos han hablado esta mañana los profesores Francisco Cruces y Alfredo Francesc. Así llegamos al final de nuestro tiempo. Muchas gracias por su compañía y feliz semana.